Es el mayor mito de la era moderna. Un maligno anillo de poder. Y un héroe inverosímil con la misión de destruirlo. El Señor de los Anillos es un mundo lleno de guerreros, magos y monstruos. Todos creados en la mente de un solo hombre. Pero son fruto de algo más que de la imaginación. La historia tiene una serie de conexiones fascinantes con la realidad. Desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial hasta la Biblia. Hoy descubriremos la realidad que se oculta tras la ficción. Esta es la verdadera historia del Señor de los Anillos. La lucha de los dioses, los monstruos de la Tierra Media. Una figura solitaria se asoma al borde de un abismo. Contempla el ardiente mar de lava que tiene abajo. Aquí, el largo y arduo viaje de Frodo Bolsón ha llegado a su fin. La misión de destruir un anillo maligno, arrojándolo al mismo fuego con el que fue forjado. Esta es la tarea en torno a la que gira el Señor de los Anillos. Es una historia clásica del bien frente al mal, que se desarrolla en un mundo llamado Tierra Media.
Hay algo en el Señor de los Anillos que llega a la gente. Y yo creo que se debe a sus conexiones con la mitología.
Detrás de El Señor de los Anillos hay un buen número de influencias antiguas y modernas que se combinan para crear el viaje mitológico más ambicioso desde la Odisea. Y todas ellas están canalizadas a través de un hombre. John Ronald Royal Tolkien.
Hay una carta escrita por Tolkien en la que decía que quería crear una mitología para su país. Intentaba crear una mitología que fuese auténticamente inglesa, centrada en el norte y el oeste y no en el mar Mediterráneo, como habían hecho los autores griegos y romanos. Pensó que como no existía, habría que escribirla.
Para crear su mitología, Tolkien se basó en sus propias experiencias en la era moderna y en sus relatos favoritos del mundo antiguo.
Estudió numerosas mitologías y tradiciones medievales y las reformuló para crear sus propios mitos. Tolkien utilizó numerosos elementos mitológicos del inglés antiguo y del mundo nórdico antiguo.
Beowulf, el rey Arturo, las sagas vikingas. Todas estas fuentes están detrás de El Señor de los Anillos. Las conexiones antiguas comienzan con el lugar en que se sitúa la historia. En la mitología nórdica, el mundo está formado por tres niveles. El más alto es el Asgard, la morada de los dioses. El más bajo es el Hel, el inframundo de los muertos. Entre ambos se encuentra el mundo habitado por elfos, enanos y hombres. Se llama Midgard, que se traduce como Tierra Media.
La Tierra Media es el Midgard que encontramos en nórdico antiguo o Midangear en anglosajón. Y en estos contextos simplemente significa la Tierra del Medio, que se encuentra entre el cielo y el infierno, rodeada por el océano.
En El Señor de los Anillos, Frodo debe viajar a través de la Tierra Media para destruir el anillo maligno. Este anillo es el elemento central de la historia. Y también él está inspirado en leyendas primitivas. El Señor de los Anillos trata de 20 anillos mágicos que se encuentran en la Tierra Media. Algunos tienen la capacidad de curar, otros de ampliar la vida. Pero hay uno más poderoso que todos los demás. Es el Anillo Único.
Tiene la capacidad de hacer invisible a aquel que se lo pone.
Un anillo capaz de hacer invisible a alguien. Este es un concepto clave en El Señor de los Anillos. Pero no es original. Lo encontramos en el relato más legendario de la Edad Media. En otra historia de valor en tiempos peligrosos. El rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda.
En la leyenda artúrica hay objetos mágicos y encontramos un anillo de invisibilidad que la doncella Lunete entrega al caballero Owain.
Es un paralelismo fascinante entre dos mitos creados con más de 1000 años de diferencia. Pero el anillo de Frodo hace algo más que volver invisible a su portador. También lo corrompe. El anillo único es una creación de un malvado señor, que lo ha imbuido con su propio poder destructivo. Él es Sauron.
Cuando Sauron forjó el anillo, puso parte de sí mismo en él. Es intrínsecamente malvado. Si te lo pones y reclamas su posesión, no puedes usarlo para ninguna buena causa. Todo lo que hagas acabará siendo malo.
El anillo único tiene un espíritu malévolo, una parte del espíritu de Sauron que vive en su interior. Y ese espíritu malévolo actúa sobre las personas para cambiarlas, para manipularlas, para que hagan cosas malvadas. El anillo es como una adicción. Cuanto más lo tienes, más lo deseas.
Esta idea de un anillo maligno también tiene un precedente mítico. En un antiguo relato épico nórdico titulado La saga de los Volsungos.
Muchas de las sagas nórdicas están basadas en historias familiares y encontramos una combinación muy atractiva de material histórico y tradiciones mitológicas.
La saga de los Volsungos es una saga islandesa escrita probablemente en el siglo XIV, basada en una antigua tradición germánica. Presenta a una serie de héroes culturales germánicos, basados libremente en figuras históricas que existieron en la época premedieval, al final del Imperio Romano Occidental. Estos héroes y sus poemas épicos eran muy importantes en las cortes guerreras germánicas, y cuando los escandinavos se asentaron en Islandia, adoptaron la tradición como propia.
Hay paralelismos curiosos entre la saga de los Volsungos y El Señor de los Anillos. En una escena de la saga, un rey posee un anillo de oro que le confiere poder y riqueza inimaginables. Pero el hijo del rey quiere hacerse con él, y la tentación le vuelve loco. Mata a su padre para hacerse con el anillo. Y después lo oculta en una caverna. Allí el maligno anillo transforma al príncipe en una serpiente horrible. Es una dura lección sobre los peligros de la avaricia que también encontramos en El Señor de los Anillos.
En cierta medida se parece al personaje de Gollum en El Señor de los Anillos.
Gollum, originalmente, era un hobbit. Un día, él y su amigo Deagle salieron a pescar. Deagle vio algo que brillaba en el fondo del río, lo sacó y era el anillo. Era tan hermoso que Gollum, que entonces se llamaba Sméagol, quiso quedárselo. Y deseaba tanto el oro que asesinó a su mejor amigo.
Gollum coge el anillo y lo oculta en una caverna, como el príncipe de la saga de los Volsungos.
Y se transforma en una horrible criatura muy longeva, pero patética. Toda la vida de Gollum gira alrededor del hecho de que posee el anillo y está obsesionado con él. Lo vuelve completamente loco.
Tras poseer el anillo durante casi 500 años, Gollum lo pierde. Algún tiempo después termina en las manos de un hobbit inocente, llamado Frodo Bolsón.
Frodo tiene un nombre interesante, que significa sabio en nórdico antiguo y en anglosajón. Y Frodo es quien está unido al anillo.
El viaje de Frodo comienza en una tierra de colinas onduladas y campos verdes llamada La Comarca. Este es el hogar de su raza, los hobbits.
Los hobbits son seres pequeños, de 1,20 m o algo menos. No llevan zapatos porque tienen unas suelas muy gruesas en la planta del pie y mucho pelo en la parte de arriba. Son bastante hogareños, no suelen salir en busca de aventuras.
El ritmo lento de la vida en la comarca refleja la infancia del autor, John Ronald Royal Tolkien, en la zona rural del oeste de Inglaterra.
En cierto sentido, Tolkien se reflejó a sí mismo en los hobbits. Los hobbits encarnan muchos de sus ideales, como el amor por el campo, la vida sencilla de los pastores y las buenas virtudes de siempre frente a la grandeza y a las pretensiones.
Un hobbit es la última criatura a la que esperaríamos ver salvando al mundo del mal. Pero Frodo Bolsón es diferente.
Frodo no es el típico hobbit, porque ha aprendido cosas. Le interesan los elfos, los enanos y los extranjeros y conoce un poco el mundo. Y le interesa lo suficiente el mundo exterior como para sacrificar todo aquello que ama.
Si repasamos los mitos originales, vemos que hay héroes, guerreros, si lo prefieren. Pero Tolkien toma esta historia y la cuenta desde el punto de vista de un héroe improbable. El guerrero reticente, y yo creo que eso es algo único.
Frodo hereda el anillo único de su tío Bilbo, que lo encontró en la cueva de Gollum. Cuando descubre el poder destructivo del anillo, se propone destruirlo. Pero muy pronto él también se ve atrapado por su maldad.
Al principio del libro ya empieza a sentir la tentación de ponerse el anillo y escapar, de dejar a sus amigos atrás. En esa etapa lo supera, pero después la tentación se vuelve cada vez peor.
El viaje de Frodo para destruir el mal es el tema principal de El Señor de los Anillos. Pero el mito de la Tierra Media no empieza ahí. Este es solo su último capítulo. En 1977, más de 20 años después de la publicación de El Señor de los Anillos, apareció su olvidado anteproyecto. Revelaba por primera vez cómo había comenzado realmente el mito más ambicioso de la era moderna. Es la historia de una creación con lazos sorprendentes con la Biblia cristiana. El Señor de los Anillos es un mito moderno con conexiones directas con los relatos más legendarios de la historia. El mundo mitológico de John Ronald Royal Tolkien es tan detallado que incluso creó una palabra para describirlo: mitopoeia.
Con este término definía un lugar mítico que constituía un mundo propio, muy poblado, con una geografía propia y un mapa propio en el que encontrarlo. Si queremos un ejemplo en la era moderna, podemos pensar en el mundo creado en la Guerra de las Galaxias, por ejemplo.
La mitopoeia de Tolkien contaba incluso con una historia de la creación para explicar cómo había surgido la Tierra Media antes de El Señor de los Anillos. Pero no se publicó hasta después de su muerte en un libro titulado El Silmarillion. Este fue el origen de la Tierra Media.
Es la historia antigua del Señor de los Anillos, todo lo que ocurrió miles de años antes. Más de 1,5 m de grosor, un enorme montón de papeles, poemas escritos en élfico e inglés e historias que sorprendieron a los editores. ¿Qué hacemos con esto?
Tolkien bebió de muchas fuentes cuando se propuso crear su particular mundo mítico. Pero hubo una que le influyó por encima de todas las demás: la Biblia.
Tolkien era un católico romano extremadamente devoto por razones personales y también por su historia familiar. Su madre se convirtió al catolicismo y cuando lo hizo, su familia más o menos la rechazó. Educó a sus dos hijos en el catolicismo y murió de diabetes cuando Tolkien era muy joven. Tolkien fue adoptado por un sacerdote católico que se ocupó de él y de su hermano. Así su obra está influida por el pensamiento católico.
Y eso se ve en sus escritos de manera muy interesante, especialmente cuando habla de la creación y del papel que juega el creador.
En la historia de Tolkien hay un dios supremo llamado Ilúvatar. Crea a seres angelicales llamados Ainur, que cantan canciones tan hermosas que el mundo nace a partir de ellas.
El mundo se crea a partir de una sinfonía gigantesca o música de los Ainur, como es denominada. Cantan sus canciones ante el trono de Dios y elaboran la historia del mundo que ha de venir, que Dios entonces hace real.
Así nace la Tierra Media, el futuro escenario de El Señor de los Anillos. En 1928, Tolkien ya había esbozado las líneas generales de su mitología, aunque no esperaba que llegase a conocerse más allá de su círculo de amigos. Pero entonces, una chispa de inspiración lo cambiaría todo, y le haría pasar de ser un profesor universitario de 36 años a convertirse en el maestro del mito moderno.
Cuando corregía unos exámenes, vio que un alumno había dejado una página en blanco, así que Tolkien escribió: en un agujero en el suelo vivía un hobbit.
A partir de esta frase nacería un nuevo mundo.
No tenía ni idea de lo que significaba y empezó a desarrollar una historia a partir de ahí. No hay ningún precedente lingüístico claro de la palabra hobbit, aunque si lo pensamos suena un poco a la palabra hábito, o en latín primitivo habitus. Una criatura de hábitos, una criatura que, en cierto sentido, lleva una existencia anodina.
Los juegos de palabras no eran algo nuevo para Tolkien. Ya de niño inventaba frases. Y eso se convirtió en la base de las diferentes lenguas que se hablan en El Señor de los Anillos. Especialmente del idioma de los elfos. Los elfos no deben confundirse con los hobbits. Son una raza de seres inmortales casi perfectos que representan una visión de cómo deberían ser los humanos si no hubiesen sido corrompidos por el pecado original de Adán y Eva. Los elfos hablan diversos dialectos y poseen la lengua más desarrollada de la Tierra Media. Algunas partes del idioma élfico están basadas en uno real, el finés. Tolkien lo aprendió mientras estudiaba el mito nacional de Finlandia, el Kalevala.
El Kalevala es el poema épico del pueblo finlandés. Habla de enanos y elfos, y sus personajes recuerdan y tal vez inspiraron algunos de los últimos escritos de Tolkien. Los idiomas de otras criaturas también juegan un papel importante en la historia. Incluso la lengua negra hablada por Sauron nos permite conocer su ethos, la naturaleza de su ser. De modo que las lenguas de cada una de estas razas diferentes nos dicen algo sobre su naturaleza.
En El Señor de los Anillos hay otra lengua, la hablada por los enanos, un grupo de personajes bajos y robustos que viven bajo tierra. Su alfabeto se inspira en inscripciones nórdicas que todavía es posible encontrar por Escandinavia en monumentos conmemorativos antiguos, las piedras rúnicas.
Las runas se usaban para identificar objetos de gran significado. Por ejemplo, espadas que se transmitían de generación en generación y a veces tumbas. A veces encontramos en escritura rúnica acertijos que suponen un problema doble para los intérpretes. Primero hay que leer el alfabeto rúnico y después averiguar qué significa el acertijo.
Tolkien añadió un acertijo rúnico a la primera novela que publicó, la épica precursora de El Señor de los Anillos, El Hobbit. Gira en torno a Bilbo Bolsón, el tío de Frodo, un hobbit que va en busca de un tesoro robado. La pista para encontrarlo está en un mapa antiguo. Es un texto rúnico oculto que solo se ve a la luz de la luna.
Tolkien quería que las runas representasen una lengua real. Era una idea de escritura secreta, de escritura mágica, pero también relacionada con sus lenguas inventadas.
La escritura mágica del mapa lleva a Bilbo a la guarida de Smaug, el dragón más temido de la Tierra Media. Este es el monstruo que guarda el tesoro.
Smaug es el último de los grandes dragones dorados. Ha acumulado la riqueza de todo el reino enano y la ha apilado en un enorme montículo.
Los dragones representan la avaricia humana, pero amplificada, porque esta es una criatura monstruosa a la que solo le interesa acumular oro y atesorarlo.
Bilbo entra valientemente en la guarida del dragón y roba una copa de oro de su tesoro. En venganza, Smaug ataca con furia una aldea cercana. Este es el mito. ¿Pero qué lo inspiró? Si la historia de un dragón que guarda un tesoro de oro nos suena familiar, es por algo.
La trama de este incidente es casi idéntica a la del incidente de Beowulf.
Beowulf, uno de los mitos más famosos de la historia de la humanidad, y el favorito de John Ronald Reuel Tolkien. Es la historia de un héroe escandinavo que se convierte en rey de su país y que se enfrenta a la prueba por excelencia: un dragón que escupe fuego.
El dragón protege el tesoro de unos reyes antiguos. Un esclavo descubre un pasadizo secreto hasta la guarida del dragón. Encuentra el fabuloso tesoro, ve al dragón dormido, se cuela y le roba una copa de oro.
Es un relato con semejanzas obvias con la historia del Hobbit. Ambas son alegorías sobre el peligro de la avaricia. En ambos casos, el deseo de hacerse con un tesoro provoca una reacción en cadena con consecuencias terribles.
Tolkien toma ese tema de Beowulf y lo convierte en uno de los elementos centrales de su historia.
Beowulf es una de las numerosas fuentes escritas que influyeron considerablemente en El Señor de los Anillos. Pero hubo una experiencia de la vida real que afectó a esta historia más que cualquiera extraída de las páginas de un libro. Un trauma aterrador plagado de fantasmas, sangre y muerte. Las trincheras y las cicatrices de la Primera Guerra Mundial. Francia, 1916. Una lluvia de fuego enemigo machaca una trinchera aliada. Un grupo de soldados británicos intenta ponerse a salvo, reptando como gusanos, centímetro a centímetro. Entre ellos se encuentra un teniente segundo de 24 años, John Ronald Reuel Tolkien, futuro autor de El Señor de los Anillos. Sus experiencias bélicas ejercerán una profunda influencia sobre la batalla mítica por la Tierra Media.
Cuando en El Señor de los Anillos leemos las partes de los combates, del derramamiento de sangre y de la destrucción de la naturaleza, vemos una declaración de principios sobre la guerra.
La Primera Guerra Mundial generó un panorama de muerte a una escala que desafía la comprensión humana. Los libros de historia la denominan la Gran Guerra. Una contienda en la que los hombres se masacraban unos a otros en apenas unos metros de barro.
Tolkien y las personas de su generación que participaron en la Primera Guerra Mundial
experimentaron una singular brutalidad en el campo de batalla. Sabemos que toda guerra es sangrienta y violenta, pero aquella guerra de trincheras en el norte de Francia fue especialmente horripilante.
Estaban esperando que en cualquier momento les cayese encima un proyectil de la artillería, metidos en trincheras en las que había tanta gente que muchos padecían una enfermedad llamada pie de trinchera. Provoca que la carne se vaya desprendiendo de los huesos. Les atacaban con gas mostaza. Y Tolkien fue testigo de todo eso.
El teniente Tolkien participa en combate en la batalla del Somme. Unas brutales tablas que provocarían una carnicería a escala nunca vista en la historia de la humanidad.
La batalla del Somme se prolongó durante 4 meses. Se cobró la vida de 1,5 millones de hombres en cada bando. No hubo ningún ganador al final de la batalla. Fue solo una trágica pérdida de vidas.
Tras servir durante un año, Tolkien contrajo la fiebre de las trincheras, una variante de la disentería o el tifus. Fue hospitalizado y repatriado y tardó mucho tiempo en recuperarse. Nunca volvió al frente. Estaba herido, dañado interiormente por la guerra y traumatizado. El trauma que sufrió tuvo que influir en su forma de relatar el trauma que Frodo experimenta en su misión para destruir el anillo. Una parte importante de Tolkien se refleja en los hobbits, sin que estos sean solamente una representación de sí mismo.
En El Señor de los Anillos, el hobbit Frodo viaja a través de un pantano llamado la Ciénaga de los Muertos, donde miles de años antes tuvo lugar una gran batalla. Allí, los fantasmas siguen acechando bajo el agua.
Yacen en todas las charcas con sus rostros pálidos, en lo más hondo de las profundas aguas oscuras. Yo los vi. Rostros ceñudos y malvados, y rostros nobles y tristes, pero todos horribles, todos putrefactos, todos muertos.
En la Ciénaga de los Muertos, donde tenemos un paisaje de putrefacción, con cadáveres de una guerra anterior, reconocemos los recuerdos de aquel verano en las trincheras, de los cuerpos putrefactos de los soldados. No nos encontramos ante la idea de una guerra heroica, sino de la muerte y la devastación. Lo único que queda son hombres muertos.
Los horrores de la guerra se mostraron por primera vez en la novela precursora de El Señor de los Anillos, El Hobbit. La historia culmina en una batalla de 5 ejércitos diferentes que se disputan el tesoro del dragón. El personaje principal, Bilbo Bolsón, ve morir a muchos de sus compañeros en el campo de batalla y llega a comprender la futilidad de la guerra. Al igual que Bilbo, el propio Tolkien vio morir a sus compañeros en el frente. En Francia, luchó junto a 3 de sus mejores amigos. En noviembre de 1916, 2 de ellos ya habían muerto.
Cuando leemos la historia de unos camaradas que se enfrentan a un enemigo prácticamente insuperable, es obvio el miedo que sienten y cómo oyen acercarse los sonidos de la batalla. Saben que les pondrán a prueba y que probablemente morirán esa noche y todo eso. Y sin embargo encuentran la forma de expresarse con humor y coraje y de levantar el ánimo a los demás en un momento que parece extraído directamente de su experiencia en el frente.
El padecimiento y terror de la Primera Guerra Mundial se reflejan no solo en el sufrimiento de los héroes de la Tierra Media, sino en la brutalidad de sus villanos. Tal vez en ningún lugar se revela con más fuerza la experiencia bélica de Tolkien que en la horripilante maldad de los orcos. El Señor de los Anillos es el fruto de una imaginación viva, apoyada en los mitos antiguos y en la vida moderna. La experiencia bélica en primera persona de su autor, John Ronald Reuel Tolkien, sirvió de marco al conflicto central entre las fuerzas del bien y del mal. El campo de la batalla final de ese conflicto es un lugar infernal. Mordor. En el corazón de Mordor se encuentra el Monte del Destino, el volcán donde se forjó el Anillo Único. Aquí es donde el hobbit Frodo debe destruir el anillo antes de que su poder maligno se apodere de él. Es un emplazamiento extraído de una de las fuentes antiguas mejor conocidas del mundo, la Biblia.
Si leemos la Biblia, el infierno se describe como un lugar de fuego, azufre y tormento eterno. Y cuando vemos Mordor, estamos ante un lugar que es un páramo negro.
Coincide bastante con la descripción que Dante hace del infierno, porque estamos ante una llanura ardiente en el infierno, un desierto seco al que caen copos de fuego desde el cielo.
Incluso el nombre de Mordor suena siniestro. Y no es por casualidad.
Mordor suena muy parecido a Morthor, que en anglosajón significa asesino. Y está la conexión también con el nórdico antiguo, donde Morth significa literalmente lo mismo, asesinato.
En la historia, quienes entran en Mordor saben que han firmado su sentencia de muerte. El lugar está vigilado por una raza de despiadados soldados de infantería, los orcos.
Los orcos son horribles. Son encorvados, arrugados, feos. Nos dicen que son elfos que han salido mal. Las fuerzas oscuras los han adoptado y convertido en esta raza horrible.
Son descritos como criaturas fascinadas por las máquinas, por crear cosas inteligentes, por los beneficios. Intentan que los demás trabajen para ellos. Algunas lecturas han identificado esta idea con un capitalismo disfrazado. Los orcos serían capitalistas. Los orcos están totalmente corrompidos. Se han echado a perder. Originalmente eran criaturas buenas, pero su voluntad ahora pertenece totalmente al mal.
La raza malvada de Mordor, como tantos componentes de El Señor de los Anillos, podría derivar de un mito antiguo.
En el verso 512 de Beowulf se cita a las criaturas malvadas que descienden de Caín tras matar a su hermano Abel. Y son los... Es decir, los Jotun, los elfos y los orcos.
Los orcos son seres demoníacos del Beowulf. Tienen algo parecido a un alma, pero están considerados seres con un alma malvada.
Las fuentes históricas inspiraron no solo los enemigos más despreciables de la Tierra Media, sino también uno de sus principales héroes, el mago Gandalf. En El Señor de los Anillos, Gandalf guía a Frodo en su viaje para destruir el Anillo Único.
Gandalf se convirtió en el arquetipo de los magos tras la publicación de El Señor de los Anillos. Antes la magia se consideraba mala, anticristiana, era un poco maligna. Gandalf es una figura fundamentalmente buena, intenta hacer lo mejor para todas las criaturas de la Tierra Media.
Las pistas sobre los orígenes de Gandalf las encontramos en la mitología nórdica.
En nórdico antiguo, Gandalf significa elfo mágico o elfo que usa la magia. Por supuesto, Gandalf no es un elfo, pero sí que es, sin ningún tipo de dudas, una figura mágica de gran poder.
Pero Gandalf toma algo más que el nombre del mito nórdico. Su aspecto recuerda al de su deidad más poderosa, Odín. Para los escandinavos del pasado, Odín representaba muchas cosas. Era el dios de la sabiduría, la guerra, el combate y la muerte. Pero su vertiente errante es la que más claramente se muestra en Gandalf.
Está claro que Odín inspiró a Gandalf. Una de sus características es que es el dios de las máscaras y de las varias identidades. Así que tiene muchos nombres, cientos de nombres y disfraces. Y cuando viaja por la Tierra, a menudo lo hace como el vagabundo gris. Lleva una túnica gris y tiene un sombrero de ala ancha y lleva la barba larga.
Al igual que Odín, Gandalf vaga por la Tierra Media durante años, trabajando en silencio para destruir a sus fuerzas malvadas. Pero el mago bien podría haber estado influido también por otra figura antigua, más prominente.
Gandalf también ha sido comparado por algunos con Jesús. Se sacrifica, muere y regresa vestido de blanco.
Cuando lucha para salvar a Frodo, Gandalf muere metafóricamente y resucita como Gandalf el Blanco. Y este es uno de los momentos en los que vemos las raíces católicas de Tolkien.
Un dios pagano con muchos disfraces y un salvador cristiano resucitado. Dos figuras poderosas del mundo antiguo fundidas en un único personaje principal.
Esto es algo que solo vemos en Tolkien. Se le da muy bien unir motivos cristianos y paganos.
Las influencias religiosas que hay detrás de El Señor de los Anillos se revelan de lleno en el clímax de la épica. A medida que se acerca el final, no es Gandalf, sino Frodo, el que está en disposición de salvar al mundo. El momento definitorio del mito nacerá de un capítulo fundamental en la vida de Cristo, cuando Frodo se enfrenta a la última tentación del anillo. Mordor. Un infierno ardiente. Hogar de los orcos y de su malvado señor, Sauron. Aquí es donde el hobbit Frodo se encuentra al final de un doloroso viaje a través de la Tierra Media. Su viaje para alcanzar el Monte del Destino ha concluido, pero la verdadera prueba está a punto de comenzar. Para destruir el Anillo Único, Frodo debe escalar la montaña y arrojarlo al fuego volcánico en el que fue forjado. Pero el anillo no se rendirá sin luchar.
No es casualidad que el símbolo sea el círculo. Absorbe todo lo bueno de cada uno y de su personalidad, al igual que cualquier otra adicción, hasta que solo pueden pensar en el anillo.
Mientras Frodo escala el Monte del Destino, el anillo intenta atraerle. Le reta a abandonar su misión y a rendirse ante su poder. Es el combate definitivo con la tentación. Una lucha interna entre la oscuridad y la luz, inspirada por la visión cristiana del mundo del autor John Ronald Reuel Tolkien.
Toda la obra está inundada de pensamientos católicos. Al final, Tolkien dijo que solo quería ilustrar las dos peticiones del Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal.
Los últimos momentos de Frodo con el anillo recuerdan uno de los pasajes más famosos del Nuevo Testamento.
Satanás viene a la tierra para tentar a Cristo en el desierto durante sus 40 días de ayuno. Le tienta con poder, le tienta con comida, le tienta con el dominio de la tierra.
En la Biblia, Jesús se resiste a la oferta de Satanás. Pero la voluntad de Frodo se revelará más débil.
Frodo ha llegado hasta la grieta en el Monte del Destino, al borde del abismo del volcán en el que se forjó el anillo. Tiene el anillo en la cadena, pero no puede destruirlo. Ha pasado a formar parte de su personalidad y dice: he decidido no hacer lo que he venido a hacer. El anillo es mío. Y se lo pone.
El anillo convierte inmediatamente a Frodo en invisible. Pero no está solo. Gollum, la malvada criatura que poseyó el anillo durante centenares de años, ha seguido a Frodo hasta el Monte del Destino. Está desesperado por recuperar su anillo. Y ahora ve su oportunidad.
Gollum le arranca el dedo de un mordisco.
Gollum coge el anillo, pero cae a las ardientes llamas del volcán. Esto destruye el anillo. Obviamente destruye a Gollum, pero en cierto sentido libera a Frodo.
A pesar de su maldad, es Gollum quien salva a la Tierra Media haciendo algo malo. Si Gollum no lo hubiera hecho, el mundo no se habría salvado. Es un vuelco curioso de la situación.
Un héroe imperfecto que no arregla la situación. Es un final que se aparta de las raíces cristianas de Tolkien y de la tradición mitológica.
Normalmente el héroe trágico, independientemente de lo que le pase, puede sentirse bien porque ha hecho lo correcto. Frodo no.
A pesar del fracaso de Frodo, el resultado final se hace eco de la creencia cristiana de que el bien triunfará sobre el mal. Pero ese triunfo tiene un precio. Una vez destruido el anillo, Frodo y los hobbits regresan a la comarca. Lo que les espera allí les horroriza.
Encuentran la comarca en ruinas. Se ha convertido en una pesadilla industrial. Hay máquinas de acero enormes por todas partes. La gente está oprimida y es un lugar muy sucio y contaminado.
Es una visión de la tecnología descontrolada. Este era uno de los grandes temores de Tolkien. En Inglaterra, vio cómo sufría la misma transformación el lugar al que llamaba hogar.
A Tolkien le preocupó enormemente desde su más tierna infancia el proceso de industrialización, en gran medida porque veía en él un reflejo de la corrupción humana. Según él, las ansias de industrializar estaban ligadas de forma indisoluble al impulso de dominación. Y para Tolkien, el deseo de dominación es el mismo, ya sea el de dominar a las personas o el de dominar a los árboles o a las plantas.
Cuando Frodo vuelve a casa tras su misión de destruir el anillo, no encuentra la paz. Tiene sueños terribles y es incapaz de readaptarse a la vida en la comarca. Frodo, como el autor que lo creó, es un alma a la que han cambiado para siempre los recuerdos traumáticos.
Frodo está herido. La experiencia lo ha destrozado y nunca podrá volver a vivir una vida normal. Tiene que soportar una herida física, pero también la herida espiritual de su alma. Y esto es una metáfora de todo lo que pasó Tolkien, de su sufrimiento en la Primera Guerra Mundial. Lo realmente curioso del personaje de Frodo y de su creador, Tolkien, es que tras el fin del drama, por así decirlo, tras el final de la Primera Guerra Mundial, tras el final de la Guerra del Anillo, la alegría que esperaríamos ver no se muestra. Vemos en Frodo un malestar persistente, consecuencia tal vez de haber sido el portador del anillo. Y podríamos decir que Tolkien también sufrió ese estrés postraumático persistente tras haber visto a una multitud de personas masacradas en los campos embarrados del norte de Francia.
Al final de El Señor de los Anillos, Frodo sigue estando gravemente herido tras su lucha contra el mal. Abandona la comarca para siempre, para buscar un nuevo comienzo en la Tierra Santa de la Tierra Media. Y así concluye la mitología más ambiciosa de la era moderna.
Este libro inició el género de la literatura fantástica tal y como lo conocemos hoy. La idea de crear un mundo con su vida propia, con su historia propia, es totalmente nueva y bastante original. La popularidad de El Señor de los Anillos es extraordinaria. En numerosos aspectos es muy denso y muy complicado, pero siempre ha resultado sumamente atractivo para los lectores, y eso es lo más extraordinario del libro.